Are you listening? Damn.
Hola, bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massive Neta, como siempre, mi compañero Josemi Novo. ¿Qué tal, Josemi?
Pues muy bien, muy bien. Con ganas de hablar de lo sucedido recientemente. Y nada, aquí fresquito, a muy buen acompañado, como siempre, muy bien acompañado, y con ganas de empezar, como siempre.
Fresquito, pues porque habrás puesto el aire acondicionado, porque hace un calor de pelotas, pero bueno. Hoy va a ser un programa de mucho humo, va a ser de mucho humo. El 80% de la FA está bastante decidida, pero ese 20% está igual estado gordo, ¿no? Hoy vamos a hablar de las tres partes, de las tres patas que parece que están conformando la agencia libre, que son Kevin Durant, Kyrie Irving y DeAndre Ayton, que podrían estar relacionados, pero nada más lejos de la realidad. Están cada uno en una punta diferente del planeta, ¿no? También vamos a hablar de Bradley Beal, porque han salido más cosas de su contrato que me parece interesante comentar. Y también un equipo que por assets, no por interés, sino por assets, podría, si quisiera, ir fuerte a por Kevin Durant, y si lo consiguieran más lo que tienen, podría ser equipo candidato al anillo. Sé que puede sorprender, no son los Toronto Raptors, que de los que se habla, sé que puede sorprender, pero es así. Entonces, bueno, Josemi, ¿qué te parece la hoja de ruta de hoy?
Pues hombre, viendo el menú que nos has propuesto hoy, ¿a quién no le va a gustar empezar en la Massive Neta, no? Así que nada, tú mete primera.
Bueno, meto primera, a ver si no se cala el coche del humo que hay. Bueno, chicos, ya sabéis, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
La Massive Neta. You got to be kidding me. His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
Bueno, empezamos con la actualidad más actual, y es que ya sabemos el precio oficial que pide Brooklyn Nets por Kevin Durant. Esta es la noticia que salió ayer de Chris B. Hines, reportero de Yahoo Sports. Minnesota Timberwolves, antes de hacer el traspaso de Rudy Gobert, preguntó a los Nets cuál era, por cuánto iban a dejar salir a Kevin Durant. Y la respuesta de Sean Marks, GM de los Nets, es cuanto menos, bueno, un puñetazo sobre la mesa. Básicamente, lo que pedía Sean Marks era la franquicia de Minnesota. Y diréis, ¿pero qué está diciendo? Bueno, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards y cuatro primeras rondas del draft por Kevin Durant. Obviamente Minnesota dijo, ni hablar, no te voy a dar eso. Pero viendo lo que ha pedido a Minnesota, ¿quién no te dice que a las otras franquicias va a pedir lo mismo? Y me parece bien esta postura de Nets. Al fin y al cabo, Kevin Durant es su activo más valioso. Es uno de los mejores jugadores de la liga, ha sido el segundo mejor jugador de la liga en los últimos 10 años. Todavía tiene talento, todavía es una estrella de la liga. Es normal que pida esas cosas. ¿Puede parecer excesivo? Sí. Pero ya sabemos que el valor de Durant es una estrella, o sea, un jugador All-Star, un jugador camino a ser All-Star y cuatro primeras rondas. Es lo que ha pedido Brooklyn. ¿Qué te parece, José?
A mí me parece lo normal. Yo no comparto bastante esa postura tan reaccionaria a la hora de decir de dar mucho por Kevin Durant, porque yo, bueno, tengo mis opiniones sobre él, pero me parece lo más normal. Sí que había una cosa que me llamaba la atención, y veía que mucha gente en Twitter ponía: vosotros, si fueseis los Minnesota Timberwolves, hubieses aceptado. Y yo lo que pensaba al instante era, yo si soy Kevin Durant, lo aceptaría, porque me voy a un equipo al que se supone que, porque prácticamente si Durant se mueve de Brooklyn Nets, es porque quiere irse a un contender, quiere ganar un anillo. Entonces, ¿qué sentido tiene ese trade? No tenía por ningún lado.
Claro.
Entonces, a mí por esa parte me parece, por un lado, excesivo, y que menos mal que los Timberwolves no lo llevaron a cabo. Pero por otro lado, yo comprendo que el caché de Kevin Durant es acorde, ¿no?, al trade propuesto. Entonces, por un lado, bien, sí.
Es que eso es lo que hay que hablar, el caché, porque hay cuentas de Twitter que van de informadores, tal. Porque aquí en Massive Ball tenemos nuestras pajas, pero siempre intentamos informar y hemos dejado claro que nos parece muy difícil que lo de Kevin Durant, si no entran más equipos, se haga. Apelo es imposible. Eso es lo que hemos dicho. Le hemos dicho tanto John Ball como yo, como tú, como Javi, como Natalia. Mm. Incluso, bueno, y en Twitch la ha visto Oscar y tal. Pero aquí hay cuentas de Twitter que van de... a ver, Durant, cuestión de tiempo, a Phoenix, Miami tiene mejor paquete, no sé qué, luego meten a Toronto. En plan, todo fácil. Parece que esas cuentas de Twitter piensan que los Nets son gilipollas o hermanitas de la caridad, lo pienso en serio. Y es como, a ver, Brooklyn tiene que mirar por sus propios intereses. Por mucho que Kevin Durant y Kyrie Irving quieran irse, ahora mismo tienen contrato con los Nets. Es que es lo que he dicho siempre, que Durant no hubiera renovado con Brooklyn. Si Durant hubiera hecho como Irving, coger la pre-option y tener su año, pues sí, sería mucho más fácil sacarlo. Pero es que tiene 4 años de contrato. Es que esos 4 años de contrato hace que un jugador tenga más valor de tener solo un año de contrato. Y parece que esas cuentas no lo entienden, que parece que debe ser todo súper fácil, no sé qué, no sé cuántos. Lo de Durant puede ser, para mí, yo creo que si se hace va a ser el traspaso más grande de la historia, porque creo que pueden involucrar 2-3 equipos más. Traspaso más grande de la historia se hizo en 2005, Miami Heat involucrado, que entró también Memphis, entró New Orleans, entró... y otros dos, no me acuerdo quién más entró. Boston también, o fue Atlanta, bueno, no me acuerdo. Que fue el famoso traspaso de 2005 que acabó con Jason Williams, Jess Posey y Antoine Walker en Miami. Ese es el traspaso más grande en cuanto a participación de equipos que se ha visto en la historia. Y yo creo que Kevin Durant, si se hace lo de Kevin Durant, van a entrar esos o más. Porque ya se ha hablado de equipos que pueden entrar. Por ejemplo, uno que se ha hablado mucho es Sacramento, que podría entrar. También se ha hablado Utah, también se ha para coger a Ayton. También se ha hablado Indiana. Muchos equipos van a entrar y yo creo que ya te digo que si se hace el trade, va a ser un trade a más de, no a pelo, sino que van a entrar varios equipos y puede ser el traspaso más grande de la historia, lo pienso en serio.
Sí, además yo también creo que no solo ya de por sí el contrato de Durant es el que pone impedimento, sino que también algunos jugadores que les podría interesar a distintas franquicias que podrían entrar en ese trade, también las idiosincrasias que tienen estos contratos, sobre todo, por ejemplo, el de Ayton, que lo explicó muy bien Javi Rojo, a la hora de llegar a Nets, ¿no? Que puede ser un problema luego con el salary cap. Entonces, al final está también...
No es el salary cap, es la rule, que no puedes tener a dos jugadores con el máximo de rookie, no sé si eran 2 o 3, en un mismo equipo, para así hacer más competitivo la liga y que no haya super equipos. Esa fue la... Creo que era la Rose Rule. Sí, y, por ejemplo, para hacer un recuerdo... ¿Tú te acuerdas? Tú que eres de Boston, ¿te acuerdas? Cuando sonaba fuerte Anthony Davis.
Sí.
Tenían que esperar en verano porque Kyrie Irving tenía ese contrato de Anthony Davis y no podían juntarlos por un tema contractual.
Vale. Y en este caso sería lo mismo. Sí, me he confundido los... Como hay tantos términos ya ellos. Y este mundillo, me pilla muy, muy verde. Entonces yo creo que eso, que es que ya no solo... entra en juego el contrato de Durant, sino que también entran diversas estrellas o futuras estrellas que digamos, tienen pues, esos inconvenientes a la hora de luego pues, llevarlos a otras franquicias. Y es lo que a mí me parece que es lo que bien indicas, ¿no? Que va a ser uno de los traspasos más... Igual se puede completar y ser el más, pues, el más rocambolesco de toda la NBA en cuanto a maquinaria, ¿no?, que hay detrás. Pero es que con este tipo de contratos es que se requiere una ingeniería que...
Y contratos y jugadores.
Porque... Sí, sí, sí.
Sí, aparte, es que hay otra cosa que tampoco lo estamos hablando mucho y que creo que hay que comentarlo. La agencia libre de los Brooklyn Nets es para competir por el anillo. O sea, traes Royce O'Neal dando una ronda, protegida pero una ronda. Royce O'Neal, que es un jugador de veterano. Fichas a TJ Warren, que tiene 30 años y ha estado los dos lesionado. Como en principio sería, tú no fichas a TJ Warren para que sea el reemplazo de Kevin Durant. Tú fichas a TJ Warren para que sea el suplente de Kevin Durant.
Sí.
Renuevas a Patty Mills, jugador veterano. Renuevas a Claxton, que este sí te lo podría comprar si estás en una especie de reconstrucción. ¿A qué voy con esto? Las firmas de los Nets es para ganar el anillo. O sea, han firmado veteranos. Si Brooklyn quisiera quitarse de verdad a Durant y Irving, no te voy a decir que harían el tanking que está haciendo San Antonio porque no tienen picks, pero harían lo que hicieron en la época de D'Angelo Russell. Traer un D'Angelo Russell, traer un Spencer Dinwiddie, traer jugadores jóvenes que sabes que tiene talento, pero que por X o por Y ese talento no se ha explotado y pueden llegar a ser juguetes rotos. Pues mira, un ejemplo ahora de esta agencia libre que me viene, que podría firmar por Nets, si buscan eso, es Colin Sexton. Si Durant y Irving se van y Brooklyn los quiere despachar, y viendo que no hay rondas, irían a por Colin Sexton de la vida. Incluso Ayton, que se ha reportado que si lo de Durant y Phoenix está tan difícil, es porque Nets no tiene intención de conseguir a Ayton, no por tema de contractual con Ben Simmons, que también, sino porque no les convence dar el máximo a Ayton, que por día hablaremos de Ayton después, pero le ha salido muy mala jugada a Andre Ayton, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si firmas a TJ Warren, si firmas a Royce O'Neal, si renuevas a Patty Mills, es porque la franquicia tiene en mente, en el inicio de la 2022-2023, que Kevin Durant juegue con los Brooklyn Nets. Y más cuando a Minnesota le ha pedido eso. Yo lo que veo ahora mismo es que Kevin Durant va a empezar con la camiseta de los Brooklyn Nets, porque es que ha pedido, a mí me parece bien lo que ha pedido, pero nadie en su sano juicio, si no hacen un trade súper grande, puede conseguir a Kevin Durant y ser competitivo para el anillo. Porque es que sin Carl Anthony Towns y Anthony Durant es lo que has dicho. Vas al desierto absoluto.
Claro, es que es un Kevin Durant de 24, 25 años, te lo puedo comprar. Para digamos, ese ímpetu que él tiene de liderar una franquicia para llevar un anillo, lo hiciese, pero claro, con 34, 35... Yo creo que los Nets, ahora mismo los Nets prácticamente están en situación de death con 2, ¿no? Están prácticamente en estado de alarma. Pero yo creo que por un lado, o sea, puede ser muy cambiante la situación por lo que yo entiendo, ¿no? Y no sé si compartirá mi punto de vista. Pero en realidad, tanto la solución a los problemas los tiene Kevin Durant. O sea, si Kevin Durant decide quedarse un año más, la patata caliente de Irving se te enfría, o sea, prácticamente se te apaga. O sea, al fin y al cabo, yo creo que la pieza de todo es Kevin Durant. Y a mí no me parece descabellado o sea, no entiendo muy bien los movimientos de la gerencia de los Nets, si sabes que se quiere ir, que Kevin Durant se quiere ir. Lo que yo no sé si lo que han querido hacer es afianzar, digamos, su potencial en el presente y no en el futuro, con las renovaciones y las incorporaciones que has mencionado, ¿no? De Royce O'Neal, la renovación de Patty Mills y demás. Teniendo en cuenta que va a ser difícil y que a Durant no le va a quedar otra que jugar este año, y ya a lo largo del año veremos cómo solucionarlo, o que a mí me hace pensar también eso. También me hace pensar eso, que yo creo que Nets tiene muy seguro que con convencer de nuevo a Kevin Durant podrías... Porque en realidad, quedándose Durant y quedándose Irving, los Nets tienen un buen potencial para llevarse un anillo, quiero decir. O sea,
y hay que recordar que sigue Ben Simmons en plantilla, ¿eh?
Claro, es que con que recuperes a Ben Simmons ya prácticamente tienes una tercera espada.
Y los fichajes que han hecho O'Neal y Warren son jugadores que se nota que necesitaban Brooklyn el año pasado, porque es que necesitaban aleros, no tenían aleros. El único alero que tenían era Kevin Durant, por así decirlo, ¿no? Y necesitaban ese tipo de jugadores. Mm. Pero yo es que a lo que voy, yo creo que Brooklyn hace esto porque no les queda otra, pero es que ¿cuántas veces ha pasado, Josemi, que un jugador se pone tonto y se quiere ir, se queda a contra de su voluntad y a los 3 meses las cosas va bien y dice que quiere quedarse?
James Harden.
Así, un montón de veces.
James
Harden. El último que me acuerdo, cuando Paul George fue traspasado a Oklahoma, que decían, buah, un año en Oklahoma y se va a ir a los Lakers porque no quería ir a Oklahoma, renovó. Luego vino la posibilidad de Kawhi y tal, y Oklahoma dejó. Pero Paul George renovó en Oklahoma cuando estaba todo hecho con los Lakers. Y yo creo que Brooklyn busca eso. Busca retener a Durant y, si las cosas van bien, que mejor que esta temporada van a ir de sobras, porque si van peones, que son los Lakers del año pasado, de esta temporada, perdón, con que las cosas vayan bien, igual lo convences para que se quede.
Sí, yo es lo que te decía a mí, el caso, o sea, la hipótesis que has propuesto, el nombre que se me viene a la cabeza es Harden. Prácticamente Harden utilizó la misma hoja de ruta, o sea, dijo que se quería ir, al final empezó a jugar al principio de la temporada y de repente llegó el trade cuando todos menos lo pensábamos. Bueno, a esas alturas de la temporada, quiero decir, porque ya estuvo como dos semanas sin jugar. Y nada, entonces a mí tampoco eso. No, a mí el hecho de que empiece la temporada Kevin Durant vistiendo con la camiseta de los Nets no me parece descabellado. Tampoco me parecería descabellado que si empiezan con muy buen pie, al final digan, vamos a acabar la temporada y así tú, Kairi, te quedas libre de cualquier contrato y ya te vas a la agencia libre y yo ya veo lo que hago y lo que sea. Entonces sí, mira, a mí no me parece descabellado, sí.
Si los Nets llegan a las finales, yo te digo que Kevin Durant se queda. ¿Por qué? Porque Durant quiere ganar. Durant quiere ganar anillos. ¿Y qué anillo y qué más fácil vas a ganar anillo? Bueno, que más, lo he dicho mal. ¿Cuánto más fácil vas a ganar anillo quedándote en el equipo que ha llegado a una final? Pienso yo.
Y es que sigo pensando que... Es que a mí lo que me extraña es que no intenten convencer a Durant con un cuerpo técnico que tenga más galones, ¿sabes? O sea...
Yo creo que si no han hecho a Nash es porque es del beneplácito de Kevin Durant. Lo pienso en serio.
Ya, pero a mí me
parece malísimo, ¿eh?
Claro, es que a mí me extraña el querer ganar un anillo con un técnico así, por mucho que seas Kevin Durant. Y igual esto que digo es heavy, pero es que al fin y al cabo los anillos no los ganas tú solo. Y aparte de que lo necesitas, siempre necesitas al menos un compañero que sea a tu mismo nivel, también necesitas un cuerpo técnico que digamos que sea competente, ¿no? Y que digamos que tenga los galones y ya no solo los galones, sino los conocimientos y el saber estar como para poder llegar a una final. Y yo en este final lo siento, pero no.
Sí que es verdad que, por ejemplo, el anillo de Cleveland Cavaliers, el Tyron Lue entrenador de ese año, no es el Tyron Lue de ahora, ¿eh? Ahí sí. Tyron Lue tenía, de mi punto de vista, deficiencias y ahora me parece uno de los mejores entrenadores de la liga. Puede que con Nash pueda pasar eso. También es verdad que lo hemos hablado muchas veces. Tyron Lue dio un paso atrás para dar dos adelante y creo que Nash necesita eso también.
Sí, sí.
Pero bueno. Pues bueno, nos quedamos en Brooklyn, pero pasamos al tema de Kyrie. Porque recientemente ha salido que San Antonio Spurs está muy interesado en ser el tercer equipo para que se consiga el Kyrie a Lakers. Aparte, Brian Windhorst ha dicho que Kyrie va a ser jugador de los Lakers sí o sí, que no va a empezar en Brooklyn, que la única duda que tiene es cuándo va a viajar a Los Ángeles. La fecha, básicamente, ¿no?
Sí.
Y con esto de los Spurs se abre un abanico de posibilidades interesante. Ya han empezado a meter ofertas la gente. Pero San Antonio lo que quiere son las rondas que se están proponiendo de Lakers de 2027-2029. Y claro, la cosa es que San Antonio tiene contratos como el de Josh Richardson que podría valer para encajarlo por Westbrook. Pero la cosa es Nets, ¿qué puede recibir aquí que sea valioso por Kyrie Irving? Porque entendemos que Westbrook iría a San Antonio.
Sí, todo eso hace indicar que sí. No sé, yo...
Que lo de liberar salario está bien, pero...
Yo recientemente he descubierto esto de los Spurs y estábamos, bueno, tanto yo como muchos del grupo de OGs, el grupo de WhatsApp, que por 5 euros al mes en Patreon tenéis acceso, pues estamos viendo a ver aquí qué podríamos incluir metiendo a los Spurs en la ecuación, y si quieres comentamos este trade que hemos visto, ¿no? Que era por un lado los Spurs que recibían a Westbrook en un principio para cortarlo y una primera ronda de Lakers de 2027. Por otro lado, Brooklyn Nets recibe la primera ronda de Lakers de 2029 y los Lakers se quedarían a Kyrie Irving, Seth Curry y Josh Richardson. Claro, aquí nos preguntamos que quién gana y quién pierde. A mí me llama la atención precisamente lo de Brooklyn, ¿no? Que tan solo se quedasen con una ronda de Lakers. Sí, que...
sí, y no solo porque pierden a Irving, es que también pierden a Seth Curry. Y Lakers no da a Talen Horton Tucker. Es que, por ejemplo, Spurs, aparte, no sé si cortarían a Westbrook, que es que no tienen base. Igual lo usa San Antonio, y Popovich ya sabemos cómo es. Lo usa, Westbrook se vuelve en modo MVP y los mete en playoff en un año que podrían estar tanqueando, que esta pasa este año más o menos, ¿no?
Ojalá.
Pero yo creo que a Spurs, aparte de Westbrook, que tienen que entrar, la ronda que va a Nets le interesaría a San Antonio y Talen Horton Tucker, siendo un perfil joven, le interesaría a San Antonio. Pero claro, a Brooklyn, es que esa ronda no le interesa. Brooklyn creo que esa ronda de 2029, por mucho que creo que va a ser bastante valiosa, porque a ver cómo son los Lakers en 2029, no pinta bien su futuro. No solo das a Kyrie, es que das a Seth Curry, entonces... Tendrías que ir algo de San Antonio para Brooklyn. Por ejemplo, Jakob Poeltl. Poeltl a Nets creo que le puede interesar porque el único pivot que tienen es Nicola Claxton. Y Poeltl, que ha hecho, para mí ha hecho muy buena temporada, ¿eh? Poeltl, para competir, yo creo que te sirve. Obviamente me sigue pareciendo escaso. Pero tendría que... Voy a mirar la plantilla de Spurs, así a simple vista me ha venido Poeltl. Pero yo creo que Brooklyn lo que va a pedir es gente que compita y no ni rondas de draft tan bajas ni para liberar salario ni nada, porque es que, a ver, es que no solo pierdes a Kyrie, pierdes al amigo Seth Curry, ¿sabes?
Claro, es que a mí además lo que me da la sensación es también Brooklyn recibiendo una ronda de playoffs, pero de 2029, cuando yo creo que ahora mismo ni creo que los Oklahoma City Thunder están planeando para ese año, ¿no? O sea, es como, me parece como algo. Es como. O sea, me parece como una resolución muy de. Esto que no tiene sentido, vamos a hacerlo aquí para que se cumpla, ¿no? Entonces, a mí sí que este trade lo bastante inviable por eso, ¿no? Sí que,
por
bueno.
Por ejemplo, otro que podría venirles bien, que estoy mirando la plantilla en ese, es Doug McDermott, aparte de Poeltl. Poeltl yo creo que tendría que entrar sí o sí. Y Doug McDermott, a ver, ya sabes lo que es un tirador. Y cobra, para mí cobra 13 millones, que bastante para lo que da, pero es un jugador que te va a competir, que te va a abrir la pista, y creo que a Nets le interesa más eso que una maldita ronda de 2029 y liberar salario. Porque sí. Es que lo hemos dicho al principio, Nets no está interesado en DeAndre Ayton, chicos. Si liberas el salario de Irving, si liberas el salario de Irving ahora mismo es para hacer un gran fichaje, y el único fichaje que te queda por hacer de agencias libres top es Ayton, y Nets no quiere Ayton. Entonces, ¿para qué va a querer liberar salario Brooklyn?
Sí, es que a mí no me... Ya te digo, no... Ese trino no me convencía por eso. Sí que cuando decía, ¿no? Es para que así Ayton firme un sing and trade y sí que pueda ficharlo. Digo, vale, yo, pero es que claro, yo... Es lo que comentaba, yo juraría por lo que he informado los Nets, es que no estaban interesados en adquirir a Ayton. Entonces, ya te digo, a mí esto... Yo creo que al final es como que dos informaciones por separado, que es por un lado que Irving llega a Lakers y que
San Antonio está interesado en entrar.
Claro, yo creo que ahí alguno habrá empezado a hacer experimentos y lo que ha salido la chuta como noticia ya está, ¿no? Lo que bien has dicho al principio, ¿no? Voy a crear humo, sí. Y que se expanda como gracias al viento de Twitter y ya está. Pero yo creo que es eso, que por dos informaciones separadas las han querido juntar y como han visto que podía cuadrar, pues a hacer humo.
Pues para adelante como los de Alicante. Y bueno, hemos hablado de Ayton. Como veis, los tres puntos están muy conectados.
Sí, sí, sí.
Kevin Durant, Kyrie Irving y DeAndre Ayton. Y se habla de que, bueno, de que hay dos equipos interesados en Ayton. Uno es Utah Jazz y el otro es Indiana Pacers. Y la opción de Indiana está cogiendo cada vez más fuerza porque el paquete que podrían ofrecerle sería un paquete en el que Miles Turner estaría involucrado. Y a Phoenix Suns, obviamente, es mejor Ayton que Turner. Pero creo que no le vendría mal, viendo que el único pivot que tienen es Biyombo, tener a Miles Turner. Ese es el paquete, eso es lo que se habla, de que los Pacers irían a por Ayton, que ofrecerían a Miles Turner y algo más. Yo creo que ese algo más es Buddy Hield, porque tema contractual encaja dándole un máximo a Ayton si metes a Turner y Buddy Hield. Y creo que tanto Turner como Hield a Phoenix le viene bastante bien.
Sí, lo que a mí me extraña es, digamos, el movimiento que quiere hacer Pacers para adquirir a Ayton, ¿no? Porque a mí me parecería una incorporación más compleja de lo que parece, ¿no? Porque al fin y al cabo, Ayton siempre es un jugador que no empezó, bueno, empezó pues jugando poco por el tema de los problemas alimenticios estos que tuvo, con los diutéricos, que se llama. Pero sí que luego como que se empezó a rehacer a raíz de la temporada 2020-2021, ¿no? Yo juro, desde el punto de vista de los playoffs de Ayton, como que le hicieron... Le confirmaron como que era un pivot al que había que ya empezar a confiar en él. Sí que es cierto que en las finales no estuvo al nivel, pero bueno, eso no es una rara avis, porque en cierta superestrella de Celtic ha pasado esta temporada, o sea que son cosas que pasan.
El palito a Tatum de las 5:30, ¿no?
No, pero quiero decir que son cosas que pasan, ¿no? Que no es una cosa muy puntual que le ha pasado a Ayton, sí que pues ha sucedido también recientemente. Y sí que es cierto que esta temporada Ayton... Para mí ha hecho buenos números, ha hecho muy buena temporada, pero no ha acaparado tantos focos ni tampoco ha jugado al mismo nivel que tan... Digamos, le ha faltado subir un peldaño más, ¿no? Volver a ese peldaño en el que se subió en los playoffs, no ha llegado ahí. Pero claro, a mí me extraña porque ya con este año tan caótico los Pacers, ¿no? De que al final, a mitad de temporada ya te deshaces de Sabonis, ¿sabes? Te deshaces de Brogdon. Es como vas a empezar una nueva franquicia y al final tu piedra angular va a ser Ayton, ¿no? Que es un jugador que ya has visto que muchas franquicias lo han
Defenestrado.
Defenestrado porque no querían darle lo que él pedía. Que al fin y al cabo lo que pedía es el máximo, que creo que fue John Bo que lo dijo, ¿no? Que a los número uno de los draft, a la mínima que lo haga bien,
sí.
Siempre...
Mira,
siempre...
Zion, claro, no ha hecho nada y ya le han dado un máximo.
Por eso. Entonces, a mí lo único que me crea dudas es eso, es que al final Pacers se tira a la piscina, o sea, se tirase a la piscina, porque aún no está nada confirmado, porque, digamos, este nuevo proyecto gire en torno a digamos, a como nacimiento sea a Ayton. Me parece, ya te digo, anecdótico, ¿no? Que sea por una figura que ahora mismo no crea más incertidumbres que certezas. Pero también me parece una buena oportunidad para él. Para así, digamos, dar un golpe a la mesa y decir, yo me merecía el máximo y en este equipo que van a darme la confianza al 100%, pues lo voy a conseguir. Porque ya yo creo que la confianza la fue perdiendo desde que los Suns le rechazaron el primer intento de máximo. Y yo creo que ahora mismo Ito lo que está pensando es en agarrar la pasta. Y yo creo que eso le puede haber pesado.
Sí, bueno, también. Pero si, por ejemplo, se hace... Vamos a repasar el posible quinteto que podría tener Indiana. De base, Haliburton. De escolta, Mathurin. De aleo, Chris Duarte. De ala pívot, Jalen Smith, que lo han renovado. Y los 3 meses que estuvo en Indiana lo hizo bien. Y de pívot, de Andre Ayton. Obviamente, no es un equipo que digas... ¡Wow! Va a ganar el anillo, ni mucho menos. Pero es un equipo joven, molón, interesante. Y que yo creo que te podría competir el play-in. Podría recordar un poquito a Cleveland.
Sí, a mí... sí que tengo mis dudas con Haliburton, porque sí que no sé si... O sea, sí que pienso que puede dar un gran salto. Espero que lo dé el siguiente año. Yo creo que ya este año lo fue demostrando, pero le costó un... Me dio la sensación de que entró muy bien en Pacers, luego como que se fue un poco y luego fue reenganchándose, pero no al mismo nivel que al principio. Yo creo que sí que puede dar buenas vibras de cara a corto plazo, pero también creo que lo puede dar siempre y cuando se siga moviendo bien, ¿no? Digamos, encajando piezas, y que en este caso pues los prospectos, los rookies que van incorporando, con este caso Mathurin, pues maduren bien y digamos, pues den un plus. Pero ya te digo, a corto plazo es un equipo que a mí me parece que en uno o dos años aún va a tener que pelear y sufrir mucho para digamos, estar bien arriba la clasificación.
Sí, lo que también es verdad que siendo un equipo que lo entrena Rick Carlisle, lo que no me imagino es una reconstrucción larga, un tanking fuerte, como está haciendo Orlando, Houston o OKC. Y yo creo que Indiana, si van a adquirir Ayton, es porque quieren competir ya, que se entienda competir, pelear el play-in, chicos. Sí. No estoy diciendo... va a ser fuerte ese empleo. Yo creo que Indiana va a ir por ahí. Y por parte de Suns, que se nos olvida, yo creo que Miles Turner y Buddy Hield es un muy buen paquete. Obviamente no es Ayton, pero sí que es cierto que es un rim protector que te da triple también Miles Turner. Y es que si se va Ayton y no consigue nada, el pivot titular sería Bellombo, que eso sí que sería un problema importante. Entonces, Miles Turner creo que en ataque sí te ofrece... otras variantes que no tenías con Ayton, como es el tiro exterior, y sí que es verdad que es un en defensa, no es el mismo rim es un rim protector más móvil, posteando le puedes hacer más daño que a Ayton, por ejemplo, pero sí te cumple las funciones de rim protector, y Buddy Hield es un tirador que desde el banquillo siempre te va a rendir, y con Chris Paul, yo siempre he dicho que Buddy Hield, cuando se mantiene un rol de cut and shooter y tienes un base pasador, puede ser muy buen jugador.
Hombre, Buddy Hield, al igual que Haliburton, en cuanto llegaron a Pacers, la verdad es que tanto él como Haliburton empezaron bien. Lo que pasa es que sí que Buddy Hield se fue... digamos que su defenestración fue más prolongada y más fuerte que la de Haliburton. A mí lo único que a lo mejor sí que le podría preocupar a Suns en este intercambio podría ser el Miles Turner, porque juraría que Miles Turner últimamente está teniendo una salud bastante complicada, ¿no? Demasiadas lesiones y...
Yo en eso no estoy tan de acuerdo, porque no ha jugado mucho esta temporada hasta que Indiana empezó a tanquear. Entonces sí, tuvo lesiones pequeñas, pero no volvió porque Indiana estaba en modo tanking.
O sea, no querían arriesgarlo, ¿no?
Creo eso, la verdad.
Vale, vale. O sea, a ver, me cuadra. No sé, a mí Miles Turner siempre no... A contrario de John Wall, que tiene un asco terrible, a mí nunca me ha disgustado, y en ese caso sí que me parecería muy buen movimiento por parte de Suns, ¿no? Al fin y al cabo, se ha podido comprobar ya en estos mismos playoffs, ¿no? Y a lo largo de la temporada, que tampoco el juego interior en el caso de Suns fluía sobre Ayton, ¿no? Que es decir, no era un pilar base el hecho de jugar para el pivot. Entonces, en este caso me parece también muy buena decisión el hecho de adquirir un pivot que no requiera de tanta... O sea, no es que no requiera tanta precisión física, sino que no estés obligado a darle balones porque necesitas explotarlo, como es el caso de Ayton. Y encima lo que comentas, ¿no? Que Miles Turner hay veces que en determinadas rachas tiene muy buen tiro de tres, o en este caso no muy bueno, por decir algo, pero siempre es destacable. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que puede... Yo creo que le puede venir bien a Suns. En ese caso, habrá que ver si este rumor prospera, si este humo prospera y se convierte en realidad. Pero a mí sí que me llama la atención, sí.
Sí, yo creo que de todo lo que se habla de Ayton, me parece que si Phoenix quiere recibir algo a cambio, creo que es el mejor paquete, porque pienso a Utah y me viene a la cabeza Conley. Creo que Conley no lo necesitan, teniendo a Paul y a Booker, y no le vas a pagar a un suplente 25 kilos que cobra Conley, ¿no? Bogdanović, se ha hablado que Bogdanović yo creo que ya está para el retiro. No sé, yo... A ver, no para el retiro, pero veo un poco Gallinari. Se firma por un mínimo por Boston, o sea, no mucho más. Entonces yo creo que este paquete a Phoenix creo que es el que mejor le viene por Ayton. Que una última cosa, Ayton su plan le ha salido peor que el del Nano, ¿eh?
Sí. O sea, es que incluso ya la percepción de la gente, ¿no? Porque yo recientemente, escuchando los podcasts de los compis, juraría que hace año y medio, un año, John Ball decía que sí, que Ayton era un jugador de máximo. Y, y creo que recientemente, creo que fue con Javi o con Natalia, dijo que no, ¿no? O sea, hasta ese punto de alguien tan extremista como nuestro Joker John Ball, que ni él le daba el máximo. Yo en ese sentido, yo creo que sí se lo merece, pero por lo que has comentado, ¿no? Es que hay otros jugadores que haciendo menos se los ha llevado. Entonces, es que es difícil, ¿no? O sea, al final ser un número uno y no llevarte un máximo. Pero bueno, habrá que ver cómo acaba este verano el culebrón Ayton.
Sí. Bueno, chicos, pues vamos a repostar, que se nos está quedando sin gasolina en la masivneta, y volvemos después del repostaje.
The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans is pretty hard to take.
With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepāja, Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
Bueno, pues volvemos y hay que comentar que no puede ser toda... Si pensabais que el contrato de Bradley Beal era horrible, siempre se puede poner todavía peor, chicos. Porque aparte del max contract que ha conseguido de 250 millones por 5 años, hemos sabido más de ese contrato. Primero, que tiene una player option en su último año de contrato. Segundo, que tiene un trade kicker. Un trade kicker es que si sale traspasado ese jugador, aumenta un 15% más su contrato. Y tercero, es que tiene cláusula de veto. ¿Qué es la cláusula de veto? No a veto. Perdón, tenía que hacer ese chiste tonto. La cláusula de veto es que el jugador, si la franquicia le quiere traspasar y él no quiere, no sale traspasado. ¿Qué diréis? Bueno, se podía, otras veces se ha hecho, pues, por ejemplo, estamos lo de Kevin Durant, que por ejemplo, si Kevin Durant, yo qué sé, o quieren mover a Hornets y Kevin Durant dice que no, tal, no lo hacen. Digo, no es así, no es así del todo. La cláusula de veto es que no hay posibilidad. Lo que sí hace la cláusula de veto es que el jugador tenga, ahí sí que tenga el poder para elegir su destino. Porque si, por ejemplo, a Wizards te viene, yo qué sé, Charlotte, y dices, oye, te ofrezco esto por Bill, y Wizards te acepta, pero Bill no quiere a Charlotte, no vaya a Charlotte. Pero si te viene Filadelfia y te dice, oye, te ofrezco esto por Bill, Wizards acepta, y Bill quiere ir a Filadelfia, sí va a Filadelfia. ¿Qué hace esto? Que el valor de jugador baje muchísimo, porque el jugador oficialmente puede elegir su destino. No es como Durant, que está diciendo, me quiero ir a Phoenix, me quiero ir a Miami, pero, por ejemplo, Toronto te presenta la mejor oferta y Durant no quiere ir a Toronto, pues se va a Toronto. Aquí es diferente. Aquí Vila elige equipo. ¿Qué es lo que pasó con Carmelo Anthony en 2017 cuando fue a Oklahoma? Por eso su valor fue muy bajo, ¿no? Te voy a decir, y te dejo hablar, Josemi, los únicos 10 jugadores en la historia de la NBA que han tenido esa cláusula de veto, porque es que son nombres que los comparas con Billy. Bueno, LeBron James en su época en Cleveland, Kevin Garnett, que esta no sé si fue en Boston o en Minnesota, Carmelo Anthony en Nueva York, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Dwayne Wade, Tim Duncan, David Robinson y John Stockton. A esos 10 se le añade
Bradley Beal. Hombre, está ni mucho menos a la altura de esos 10.
El único que igual le puedes comparar un poco es Carmelo Anthony, pero ni por esas.
A mí el contrato de Bill me parece... Me voy a poner un poco metafórico. Y este contrato no es ni más ni menos que un ladrillo más en ese muro que se está construyendo, sobre el cual tiene pintado un graffiti que dice, los jugadores owneamos la NBA. O sea, a mí esto me parece un puñetazo en la cara a la franquicia de los Wizards por muchos motivos. Entre ellos, que esto me hace reafirmar algo que nuestro compi Javi Rojo repite mucho, de que al final la NBA es dueña de las estrellas, en este caso de los jugadores. Pero a mí es que me parece muy, muy heavy, porque al final estás firmando un contrato máximo con la intención de que sea bien para tu equipo, pero es que en ningún momento lo es. Porque para empezar, a mí me parece muy heavy lo del trade kicker. O sea, que en tu último año de por sí te crezca el porcentaje de valor si te quieren mover, a mí me parece que va en contra, ¿no? de la propia franquicia. Luego, además, el derecho a veto es que de por sí es algo que perjudica a la propia franquicia, ¿no? Porque es lo que viene así indicado, ¿no? Pueden haber franquicias en las cuales el intercambio de los assets le venga bien a Wizards dentro de lo que puede perder, quitándose a Bill. Pero claro, ahí la última palabra la tiene Bill. O sea, al final lo que estás haciendo es que Bradley Bill y su representante tengan que estar en todas las mesas de negociación. A mí, no sé, es que esto me parece... esto yo creo que es un pasito, algo que comentó John Ball, no sé si fue el último o el penúltimo, de un posible lockout en el cual al final sí. Las franquicias se planten y digan hasta aquí no hemos llegado.
Yo también creo que va a haber lockout.
Y lo que propuso John Ball me parece algo, mira que a mí me da mucha rabia ponerme estar de acuerdo con John Ball, pero últimamente el cabrón nos... Digo que da en la diana porque es lo que pienso yo. Pero lo que Progendo propuso de que si tú firmas un máximo los dos primeros años tienes que estar obligado a estar en la franquicia, a mí me parece... O sea, dentro de lo que cabe, dentro de las locuras que tiene, me parece de las más sensatas y que para se llevasen. Pero sí, o sea, yo creo que esto, si esta forma de negociar los contratos marca un antes y un... Bueno, no va a marcar un antes y un después, pero sí que va cogiendo dinámica al resto de jugadores o al resto de futuras estrellas o estrellas presentes que quieran firmar nuevos contratos, yo avecino que las franquicias se van a poner muy serias y puede haber algo heavy, sí, sí.
Ah, esto es una burbuja, y como todas las burbujas explotan de una manera u otra, yo creo que va a pasar lo que ha dicho John Boyle, que dices tú, que va a haber lockout. Yo voy a aventurarme más y creo que la fecha de lockout va a ser en 2024, que es el nuevo convenio. Creo que con el nuevo convenio, que ya se está negociando y tal, creo que ahí podría ser la fecha de lockout, porque esto ya es que es una maldita locura de Bill. Quiero detener un poco en los Wizards. ¿Por qué quiero detenerme un poco en los Wizards? Porque Wizards es que... ¿Tú sabes el lema de el hombre es el único animal que es capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra?
Sí, sé por dónde vas, sí, sí.
Vamos a ver, repasemos. Wizards es una franquicia que en su día a Gilbert Arenas le dio un máximo en esa época y era hasta la renovación de Kobe el contrato más grande de la historia de la NBA, que creo que fue un 110-5, creo recordar. Y diréis, bueno, pero en ese momento lo merecía Arenas, fue lo de las pistolas fue antes, etcétera, etcétera. Y yo te diré, no so fast. Tienes parte de razón. La otra parte es que ese contrato se amplió cuando Arenas se había roto la rodilla. Bueno, a ver, no roto la rodilla, pero la típica lesión de rodilla que te pierdes un año entero. Prosigo. Después de eso, que lo tuvieron que dampear por Rashard Lewis, que también tenía uno de los contratos más tóxicos de la leche, llega la época de John Wall. John Wall lo está petando, etcétera, etcétera. Le dan en ese momento a John Wall un max contract, convirtiéndose en el tercer jugador mejor pagado de la historia en ese momento. Obviamente el de Arenas había sido superado por más jugadores porque había subido el cap, ¿no? Para más inri, en ese mismo verano, creo que era en ese mismo verano, Otto Porter sale a mercado como restringido. Brooklyn Nets, yo creo que haciendo una muy buena estrategia, le da el máximo que puede darle a Otto Porter. Esa estrategia es, si Brooklyn se lo queda, sería un buen jugador y en ese momento no tenían nada que perder. Si iguala a Wizards, lo que ha pasado. Wizards no tiene nada, margen salarial para moverse por otros jugadores. Vale, te plantas en ese año con el contrato máximo de Otto Porter y el super máximo de John Wall. Otto Porter se lesiona y John Wall se lesiona. Y ahora viene esto. Es que Josemi, es todo. O sea, tú vas a Washington, yo voy a Washington, que somos nulos en baloncesto, y nos dan dinero. Y nos dan dinero.
Como el chiste de Norteamérica de la selección,
claro, y aparte, de baloncesto de Canadá. Una cosita más que me acabo de acordar. Podéis decir, bueno, pero es que Wizards llevan con el mismo GM hace mucho tiempo. Bueno, no, Wizards en 2020 cambió de GM y el nuevo GM prometió, creo que Ernie Granfield era el antiguo GM y Tony Shepard es el nuevo, y Tony Shepard dijo que iba a hacer cambios en Washington. Básicamente estás haciendo lo mismo.
Sí, sí que, a ver, a priori sí que no hay muchas alarmas de que en cuanto a la salud de Bradley Beal pueda llegar a deteriorarse tanto como, por ejemplo, la de estos dos casos recientes. Pero al fin y al cabo, muchas veces, a mí el caso de Bill me recuerda bastante salvando las distancias, obviamente, al de Zion Williamson, en el sentido de que al final son franquicias que es que a la mínima tienen que soltar máximos, porque como no tienen tampoco, digamos, ahora mismo una historia reciente de ser un equipo ganador, de ser un equipo de estar arriba, pues al final te medio obligas a tener estrellas o futuras estrellas o jugadores que pueden ser muy, digamos, que pueden despuntar, porque al final Bradley Beal, por ahí que hace dos años, tuvo una rachita de estar al nivel de MVP.
Sí, fue hace dos años, el año de la burbuja, creo, fue el máximo anotador de la regular season.
Entonces, en ese caso yo sí que veo...
O sea, fue el año pasado, igual fue la temporada pasada, ¿eh?
Creo que fue la posterior a la de la burbuja. Pero al final es que son equipos que a la mínima tienen que soltar al máximo sí o sí. Yo lo que a mí me parece más nocivo del contrato, las cláusulas que hemos mencionado de los vetos y el trade kicker y demás, que el propio precio en sí, porque al final es que si no das la millonada siendo Wizards, ¿quién se va a querer ir allí? Entonces,
sí, pero aquí para mí la gran diferencia, que tú has puesto de comparativa con Zion, para mí la gran diferencia es que New Orleans, está dando ese contrato máximo a un jugador que, bueno, tiene los problemas de lesiones que tiene y de sobrepeso y tal, que tiene 22 años. Bradley Beal tiene 29 años y creo que New Orleans sí tiene un rumbo fijo. Wizards no. Creo que en este momento Washington, por mucho que retengas a Beal, vas a ser equipo que como mucho llega a play-in y un octavo en playoff y te echen en primera ronda. Wizards tiene ese rumbo. O sea, Wizards, si coges ese rumbo, siendo Washington, no sé, yo sé que la gente me diga, tú eres de Sacramento y tú lo que quieres es que tu equipo llegue a playoff. Creo que es muy diferente tener una franquicia que sí es ese rumbo de llegar a playoff, pero que es que lleva 16 años sin tocar playoff, que de Wizards, que partiendo de la base me parece mejor plantilla Sacramento que Wizards, yo creo que Wizards está en esa medianía 9, 10, 11, con Bradley Beal, que tiene contrato de superestrella. No sé, es que a mí se me hace... para mí, ya te digo, de las 30 franquicias, la única que no sé qué rumbo tiene es Washington Wizards. Creo que el único rumbo que tiene es un poquito hacer un símil de fútbol. Bradley Beal es Mbappé y está en una cárcel de oro. Y lo único que le puedes dar es, te doy el trade kicker, te doy todo y lo controlas tú a tus anchas. Pero no vas a ganar nada.
Yo es que sí que por ese lado lo puedo entender a Wizards en el sentido de quieren tener al menos a un jugador que sepan que tiene buen calibre y que a la mínima que puedas incorporarle jugadores y que funcionen bien, pues lo que dices, ¿no? Que a lo mejor puedan luchar, tener ahí una riña en el sexto puesto en un determinado momento de la temporada, pero siempre caen en el play-in. Entonces, claro, de las posibilidades que tienes de jugadores a día de hoy, yo creo que la más fácil que tienen es Bill. Entonces yo por eso ya te digo que entiendo muy bien que por ese lado Wizards se acoja muy bien a nuestro refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero es que a mí, por ejemplo, sí que Wizards sin Bill, a mí me parecería un proyecto muy similar al que, por ejemplo, es el de los Oklahoma City Thunder, ¿no? Que eso sí que me parece que es un proyecto que sí que aspira mucho más de lo que yo desgraciadamente pienso que van a llegar, ¿no? Entonces,
pero Oklahoma tiene rondas.
Ya. Pero aún así, ¿no? A mí me da como esa sensación. Entonces, en parte, entiendo por un lado Wizards, entiendo que le den al máximo. Lo que no termino de entender es esa facilidad que le han dado a Bill para, digamos, tomar las riendas el mismo de su destino con Wizards. Lo que sí que te quería preguntar, Sergio, porque quería aprovecharlo al final, porque lo has mencionado. ¿Tú de verdad crees que los Nets moverían a Durant a un sitio en el que no quisieras estar? Aunque les conveniesen a ellos.
Si la oferta... Si hay mucha diferencia entre una oferta y otra, sí.
Ostras, yo es que tengo mis dudas, ¿eh?
Por mucho que... Yo sé que Javi... Esto le habla mucho con Javi y él lo dice. Durant se va a mover a donde él quiera. Sigo pensando que los 4 años de contrato están ahí y eso... Es una losa dura para Kevin Durant en cuanto a movimiento. No es como Kyrie Irving, que es un spiring, y al ser spiring tienes más poder. Pero yo, por ejemplo, se habla de que quiere Phoenix y Miami. Creo que apelo, Toronto, por decir un nombre, tiene mejores assets que Miami. Es que no puedes dar, porque Toronto tiene rondas y tiene jugadores. Miami, encima, Miami, que no quiere dar a Adebayo, Si tu único jugador de valor es Tyler Herro por Durant, vas mal, pienso yo. Entonces, si, por ejemplo, Toronto me pone a Siakam, Anunoby y rondas, y Miami me pone Herro, Lowry, siendo un jugador que a mí me ha encantado siempre... Creo que a Brooklyn no le interesaría a Lowry, sinceramente. Duncan Robinson se habla por tema contracto. Si pones Herro, Lowry, Duncan Robinson y rondas, y pones Anunoby, Siakam y rondas, creo que hay mucha diferencia entre el paquete de Toronto y el paquete de Miami. Aunque Durant quiera jugar en Miami, creo que Brooklyn aceptaría el paquete de Toronto.
A pesar de que mencionas, ¿no?, que Durant prefiera ir a
Miami. Pero es que es lo que hemos hablado al principio. Brooklyn, por mucho que se hable, no, es que tienen que hacer el favor a Durant, porque luego mira lo que pasó con no me acuerdo qué equipo era, que con Boston, con Isaiah Thomas, que por eso ninguna franquicia, ningún jugador estrella quiere ir a Boston, porque no respeta a sus estrellas. Yo es que lo veo desde el prisma, igual lo veo, claro, lo veo desde el prisma aficionado. Y creo que los que han jodido a los Nets han sido Durant e Irving y no al revés. Creo que Brooklyn no ha jodido a Durant e Irving. Entonces, lo veo así, Brooklyn también tiene que ser egoísta, o sea, Sean Marks tiene que hacer lo mejor para su equipo, no lo mejor para Kevin Durant.
Sí, no, sí, sí. Yo más que nada, la duda que me crea es como, desde un principio, digamos que han sido tanto Sean Marks como... Bueno, no sé si ha sido Sean Marks o si el... el propietario, los que se han juntado para esto, para... O sea, Kevin Durant se ha juntado con el propietario y han sido conjuntamente, digamos, los que han intentado llevar a cabo... A
menos... Sí, ha sido el propietario.
Pues ya te digo, a mí lo que me crea dudas es eso, porque como parece ser que desde un principio iban todos a una, o entre unas, o sea, quiero decir, no eran dos posiciones confrontadas, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que Durant dijo que quería irse y como que han intentado buscar, al menos desde un principio, esa sensación, esa salida juntos. A mí es eso lo que me hace rechazar, pero por otro lado lo que tú comentas, ¿no? Al final también la franquicia tiene que mirar por su propio bien, por muy Kevin Durant que seas y por mucha estrella, por mucho caché que tengas, el caché que has tenido, o sea, tu paso por aquí no me va a dar de comer, sino que me va a dar de comer después de que te vayas, los jugadores y rondas que vengan. Entonces sí que por una parte, ya te digo, entiendo eso, pero por otra,
dime. En eso que dices, hay una falta de comprensión, no por ti, tranqui, sino de gente... Que claro, cuando dicen, ha hablado con esto y van a buscar una salida. Una cosa es buscar una salida y otra cosa es que la salida sea acorde al valor de Kevin Durant. Mm. Van a buscar una salida acorde al valor de Kevin Durant. Y el valor de Kevin Durant es, al menos para Brooklyn, es una estrella, un jugador con proyecto de estrella y cuatro primeras rondas, que es lo que le ha pedido a Minnesota por Kevin Durant.
Sí.
Entonces, ahí está el problema. ¿Qué equipo tiene eso?
Pues muy pocos. A mí mismo, muy pocos. Y, o sea, muy pocos en el sentido de que quieran aceptar todo lo que pide Nets a cambio de Kevin Durant, ¿no? Y ahí el ejemplo está Minnesota. Pero prácticamente yo creo que sí, que por lo privado que se tiene que saber, si a Minnesota le han pedido sus dos estrellas, a Miami prácticamente y al resto de franquicias también estarán pidiéndole... Les están viendo jugadores que no querrán deshacerse, ni mucho menos.
Claro, es que vamos a ponernos en el ejemplo de Phoenix y Miami, que son los que quiere Durant. Phoenix tendría que dar, pienso yo, voy a hacer el cálculo de lo que ha sido Minnesota. A Booker, a Ayton y cuatro primeras rondas. Tú dirás, pero esto es muy exagerado. Booker lo pones en el nivel de Towns y Ayton lo pones en el nivel de Anthony Edwards. Es que me parece lo mismo. Sí. Y con Miami tendría que ser, sé que se va a enjadar Javi, pero es así, es que viendo lo que ha dicho Minnesota es así, tendría que ser Jimmy Butler, Tyler Herro y cuatro primeras rondas. Entonces, Durán iría a jugar a Phoenix con Chris Paul y Durán iría a jugar a Miami con Bam Adebayo, ¿sabes? Entonces pierde un poco eso, también la mística de que... Joder, es muy diferente juntar a Kevin Durant con Chris Paul y Devin Booker a juntar a Kevin Durant con Chris Paul, y es muy diferente juntar a Kevin Durant, Jimmy Butler y Bam Adebayo a Kevin Durant con Bam Adebayo. Solo por eso tienen que entrar más equipos.
Sí, porque es que al final lo que pierdes una franquicia por traerte a Kevin Durant, igual los assets que pierdes es con los que él quiere jugar. Entonces, por eso yo creo que, como bien hemos mencionado anteriormente al principio, que es que está prácticamente... Todo lleva indicado que tienes una tercera franquicia para que al final todos salgan contentos y no haya alguna franquicia o algún jugador en concreto que esté descontento con estos trades. Pero bueno, tú has pensado una franquicia que le vendría bien, ¿no?
No. Así... la he pensado yo, pero bueno...
las propuestas. He visto... las propuestas.
La verdad es que a mí me ha seducido la idea. Esta propuesta no es mía, es de Nacho Losilla, que... periodista, uno de los mejores periodistas en lengua castellana de la NBA en cuanto a información y tal, que hasta hace nada trabajaba en NBA.com, ahora ha fichado por DAZN, que nos proponía un traspaso en el que Kevin Durant iba a Denver y a los Nuggets irían Michael Porter Jr., Bones Highland, Sik Nnamdi y rondas. Claro, a simple vista piensas, bueno, este paquete es un poco me, pero lo ideal sería, yo doy a Jamal Murray y Michael Porter Jr., pero por la regla esta de, creo que era la Rose Rule, que la hemos comentado antes, con Ben Simmons teniendo el mismo contrato que Murray, no sé si era el mismo que Murray o el de Porter Jr., no puede ser, entonces tienes que elegir a uno de los dos. Claro, Porter Jr. está la duda de la lesión, pero hemos visto que Porter Jr. tiene potencial All-Star y All-Star, potencial All-Star, claro. En Brooklyn igual, unos Nets que sin Kyrie y sin Durant van a tener mucha menos presión, igual renace. Yo igual elegiría antes a Jamal Murray porque sí me lo ha demostrado, pero creo que Porter Jr. tiene ese potencial. ¿A qué voy aquí? Creo que por potencial el paquete de Denver tiene muchísimo valor porque no solo es Porter Jr., Bones Highland, su primer año ha sido muy bueno. Y luego sí que Nanji es otro jugador con contrato rookie joven que lo puedes moldear y puede ser un buen pivot. Aparte de esas cuatro rondas, que sí que siendo cuatro rondas de Denver, que en unos Nuggets que juntas a Jokic y a Durant van a ser rondas súper bajas. Pero para Durant me parece buen destino porque sí que es verdad que Denver es un mercado pequeño, pero lo juntas con un tío que en los dos últimos años ha sido dos veces MVP y que un Durant Jokic yo creo que te presenta contender, claro.
Sí, a mí por esa parte sí que también te compro que a mí sí hay que elegir entre Murray y Michael Porter Jr. Yo si fuese el gerente de los Nets, yo iría vamos, muchísimo más claro por llamar Murray. Sí que es cierto que los dos jugadores... los recientes años, ¿no? Este último año y parte del anterior, han tenido un número de partidos bastante deficientes, ¿no? Por tema de lesiones y demás. Si bien es cierto que Jamal Murray en la burbuja explotó, pero sí que digamos que esos partidos que estuvo fue después de la burbuja, antes de lesionarse, fue un poco irregular, ¿no? Sí que fueron buenos partidos, otros que no fueron tanto, ¿no? Digamos que ese hype que generó la burbuja no fue acorde a lo que creó. Pero vamos, yo creo que en comparación con Michael Porter Jr., sí que es cierto que lo que comentas, ¿no? Michael Porter Jr. tiene un potencial enorme, pero también tiene una lesión crónica a la espalda, ¿no? Entonces es algo que, claro...
Y un contrato también que con esa lesión puede ser tóxico.
Claro, además en ese sentido tú piensas que si este traspaso se lleva a cabo, Irving se va, o sea, Irving no va a estar, porque Irving no va a estar donde no esté Durant. Al menos si viste la camiseta de los Nets. Entonces, teniendo en cuenta que si se te va Durant, si se te va Irving, tus dos estrellas van a ser Ben Simmons y Michael Porter Jr., esas dos espadas me parecen de lo más inconsistente que hay a día de hoy en la liga, ya sea por temas físicos y por temas mentales, ¿no? Por un lado Simmons y por un lado Michael Porter Jr. Entonces yo, por ese lado sí que me decantaría por Jamal Murray. Von Haisland también me parecería una buena incorporación. Yo, lo que comentas, ha hecho una primera temporada bastante destacable, sobre todo el final de temporada. A mí me ha parecido bastante que supo dar un paso adelante y sorprendió a muchísimos, entre ellos a mí, porque creo que un partido que lo vi contra los Celtics, creo que hizo unos números bestiales. Fue además el MVP, juraría, del partido. Me sorprendió bastante. Y además, dentro de lo que cabe, dentro de esas franquicias involucradas, sería a la que menos le importaría perder esos jugadores, ¿no? Porque dentro de lo que hemos hablado, ¿no? Miami, ¿qué pierdes? Uf, es que puedes perder a Jimmy Butler o puedes perder a Adebayo. Ostras, eso te puede doler. Si por otro lado, por Toronto, pues puedes perder a Siakam que te molesta. Pero Denver Nuggets, yo creo que prácticamente, por la inconsistencia de esos dos jugadores, le daría igual perder por un lado a Jamal Murray.
Y porque sin esos dos jugadores han sido equipo de playoff.
Claro. Y es que encima, con Jokic has conseguido llegar a unos playoffs sin ellos dos. Entonces, me parece que por un lado sí que por la parte de Denver sería el mejor traspaso que podrían hacer. O sea, sería el mejor equipo indicado para hacerlo. Pero por parte de los Nets me parecería, vamos, pegarse un tiro en el pie y llevarlo a cabo.
Yo creo que por parte de Nets, y es lo que comenta Losilla, yo estoy de acuerdo con él. Si es tanto Porter Jr. o Murray, tienes que tener claro que las lesiones no se van a repetir. Tiene que haber informes médicos claros y comprobarlo bien. ¿Comprobarlo bien qué es? No sé si se puede, pero que los Nets manden a su cuerpo médico a los Nuggets a hacer revisiones tanto a Murray y a Porter Jr. Creo que no se puede. Porque si Denver quiere hacerlo... Y les pide los informes, yo creo que Denver va a intentar ocultar lo más mal que tengan estos dos jugadores para que se lleve a cabo el traspaso. Entonces Brooklyn, no sé si se puede, pero si se pudiera, tendrían que hacer eso. A mí lo que me sorprende es que Denver Nuggets en ningún momento haya salido información de que quieran ir a por Durant, cuando creo que Denver está en un momento, viendo Jokic, el contrato que ha firmado y tal, que con lo que tienen creo que no les llega para competir para el anillo. sería muy buen equipo, pero creo que no les llega. Por eso creo que tienen que ir a por una estrella de nivel que les dé para competir para el anillo.
Sí, es que a mí también una cosa que me genera dudas en este trade es también que Jamal Murray lleva más de un año sin jugar. O sea, está buscando la fecha en concreto porque me hacía recordar que era bastante lejos y se lesionó el 12 de abril del 2021. O sea, cuando jueguen en octubre, si juega el primer partido, o sea, la franquicia que sea, habrá estado un año y medio sin jugar. O sea, es bastante... O sea, yo no sé si hasta qué punto habrá sido la recuperación o la propia lesión en sí, pero ya te digo, es que por un lado, este trade me parece provechoso para Denver, y de Nets lo único que me parece más seguro es Highland, pero por su salud más que nada. Pero bien lo que indicas me parece totalmente legítimo, quiero decir, en este caso, en el caso de llevar a cabo este trade, me parecería lo más inteligente hacer un análisis exhaustivo de la salud de esos dos jugadores y ver cuál te conviene quedarte en ese sentido. Pero bueno, esto al fin y al cabo es más o menos un rumor que hay y ya sabes si se
más que un rumor es una propuesta y eso, o sea, es una propuesta y a ver, también una propuesta un poco paja, en plan, yo creo que a todo el mundo, a cualquier aficionado de NBA le encantaría ver a Durán con Jokic. Creo que sería un equipo, aparte de ganador, muy divertido de ver. Pero por lo demás, es lo que dices, yo también lo veo muy complicado por la salud de estos dos jugadores, pero creo que se puede, no se puede conseguir, pero no me parece mala propuesta viendo las de otros equipos. O sea, lo siento, Javi, pero esta propuesta me parece mejor que Tyler Herro y cosas. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Antes de nada, ya sabéis, podéis escucharnos tanto en iVoox como en Spotify. En Twitch está Oscar dándole ahora mismo. También, bueno, nos podéis leer en la web, que cada 2-3 días tenéis artículo fresquito, tanto de NBA como de NCAA como de WNBA. Para los patronos también, aparte de entrar en el grupo GIS, tenéis podcasts exclusivos. Podéis elegir temáticas de podcast por 5 paviños, está bastante bien. Y bueno, la no newsletter, sé si me dejo algo más.
La newsletter que salió a principio de este mes, si no la habéis pegado un vistazo, pues desde la propia página web podéis acceder y os la descargáis en PDF. Y yo desde aquí, Sergio, quiero pedir que nos envíen hot takes o mensajes a la línea caliente, porque hace mucho que no ponemos.
Sí. Y creo que John Ball nos la beta.
Seguro. Yo creo que dice, no tenéis mensajes y luego estará el buzón a reventar. Pero sí, hombre, decirnos algo, cagaros en nuestras madres, no, eso no. Pero va, mandadnos algo y así lo ponemos aquí, alguna propuesta, rebatirnos algo, lo que queráis. Nosotros tenemos ganas de pinchar algo ahí, una hot take calentita.
Eso es. Pues no os decimos nada, se van a venir cositas, se van a venir más programas frescos, el verano no acaba. Y bueno, no tengo nada más que decir. Josemi, vamos a despedirnos. Di tu Twitter. Ahora que en Massive Ball se ha puesto de moda decir nuestro handle en Twitter.
Pues nada, mi handle es @joseminovo, tanto en Twitter como en Instagram. Si os apetece, pues pasaros por ahí y seguirme o criticarme o decirme cosas bonitas. Yo siempre todo eso lo recojo con los brazos abiertos.
Yo mi handle en Twitter es @894, pongo cosas. Instagram, a ver, la gente ha descubierto mi Instagram, tampoco es muy difícil porque es lo mismo, pero una letra de más. Pero en Instagram es que subo mis mierdas. O sea, y por ejemplo, los vídeos corriendo de Twitter, solo subo en Twitter, en Instagram no.
Entonces, pero bueno. Sí, seguidle en Twitter, entonces no. Esto es contenido de calidad.
Así que no os decimos más, se despiden aquí vuestro hombre
José Minovo
y vuestro hombre Sergio Ochoa, así que nos vemos la semana que viene. Chao.
La Massive Neta.
Oh my lord. He shoots it. Oh my, you should be banned from fucking basketball. You're insane.